Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias como siempre por estar ahí. Lunes 5 de noviembre, venimos de un buen fin de semana en el fútbol en Segunda División B, en el Grupo 1, con victorias del Salamanca y del Guijuelo, con el empate de Unionistas en campo complicado, como es el del Fuenlabrada. Vamos a escuchar a todos los protagonistas, vamos a analizar también lo que dio de sí la victoria del Salamanca ayer en el Elmántico, un partido que les contamos en el tiempo de juego en Salamanca, con todos los protagonistas, insisto, con todo el análisis, con Aarón Sánchez, con Toni Melgar, aquí en Sintonía COPE, de aquí hasta las 4 de la tarde. Protagonistas también del Guijuelo, de Unionistas no, ya sabéis, porque nos tienen vetados, así que a partir de ahí, la tercera división, la regional de aficionados, el balonmano, todo el deporte del fin de semana, todos los marcadores de aquí hasta las 4 de la tarde, donde siempre 1134 de la onda media, también en la web, en cope.es/salamanca, también aplicaciones móviles de COPE y de tiempo de juego, con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control, David Barrueco y quien te habla, Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos.
Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Lo, lo and behold.
15 horas, casi 32 minutos en directo en la COPE, después de tres semanas sin una sola victoria de nuestros tres equipos. Bueno, pues a la cuarta y así. A la cuarta fue la vencida. Buen balance para Salamanca, Guijuelo y Unionistas en esta jornada 11 de competición en el Grupo 1 de Segunda B. Victoria de Salamanca, segunda de la temporada, con buenas sensaciones, además en el Mántico. Victoria amplia del Guijuelo en casa contra el Pontevedra, 3-0, a un equipo que llevaba el Pontevedra 5 partidos seguidos sin encajar. Y empate muy valioso, de mucho mérito de Unionistas, del equipo de Roberto Aguirre, en campo del Fuenlabrada, en el Fernando Torres. El Fuenlabrada, que es uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso a Segunda División. No sé si a conseguirlo, pero por lo menos para estar ahí. Y donde el Salamanca, sin ir más lejos, se llevó una manita en la primera jornada. Así que buen resultado, Unionistas. Vamos a analizarlo todo. El Salamanca que respira, jugadores, entrenador, club, afición, todo el mundo respira. 2-0 ganó el equipo de Antonio Calderón a Las Palmas Atlético, que venía de encajar Las Palmas solo 5 goles en 10 jornadas. Antonio Calderón, que dijo aquí en COPE el jueves, lo dijo también en rueda de prensa, que estaba contento con el rendimiento de su equipo a pesar de los resultados, que no estaban siendo buenos. Bueno, pues hizo un solo cambio con respecto al once que sacó en Pontevedra. José García, que entró de titular por Junior que se quedó fuera de la convocatoria. Alcolea en portería, con Armando y Toño centrales. Calero, lateral derecho, Tyson izquierdo. Los Molinas, Sergio y Manu, doble pivote. Derecha, Ferruiz, izquierda, Pablo González. Enganchó José García y arriba Héctor Gómez. Segundo partido seguido de Obusu, que ha sido de lo mejor en este principio de temporada, de lo poco salvable de Salamanca, como suplente. Obusu volvió a ser suplente, segundo partido consecutivo, lo fue en Pontevedra y lo fue ayer en el Mántico contra Las Palmas. Y Amaro e Indiano, los dos por primera vez juntos, esperando su turno desde el banquillo. Primera convocatoria de Carlos Indiano como jugador del Salamanca. La primera parte fue mucho control por parte de los dos equipos, mucho respeto de los dos. Pero las ocasiones es verdad que las puso el Salamanca. Primero un cabezazo de Ferruiz, que se fue por encima de la portería de Las Palmas. Después una doble ocasión. La primera la sacó Josep, la segunda la mandó arriba José García. Y acto seguido hay un remate de Pablo González después de esa doble ocasión. Remate de Pablo González a centro de Ferruiz, que estuvo muy bien. Que se perdió por muy poquito ese remate de Pablo González. Pero ya más allá de las ocasiones, la noticia de los primeros 45 minutos fue que el Salamanca no concedió nada en defensa. Y eso es un notición, porque el Salamanca venía con 19 goles en contra en 10 partidos, que es terrible. Muy bien en defensa el Salamanca en la primera parte, y la segunda fue quizá el mejor rato de este Salamanca en toda la temporada. Entró Antonio Amaro al descanso, justo en el 45, no esperó ni que pasara un minuto de la segunda parte Antonio Calderón para dar entrada a Antonio Amaro, y a partir de ahí el partido cambió absolutamente a favor del Salamanca, que tuvo el balón, que tuvo varias ocasiones en la primera mitad de esa segunda parte, incluido un palo de Sergio Molina y un posible penalti ahí por mano de un defensa de Las Palmas que no vio o que no pitó el colegiado. El que sí pitó fue el derribo de Josepa Ferruiz en el 77. Nosotros lo dijimos en la retransmisión, en directo nos pareció penalti, pero es verdad que yo luego viendo las repeticiones tengo mis dudas con el penalti, porque el portero llega, Ferruiz también. Está claro que Ferruiz toca el balón, que podía llegar incluso a disputar el balón una vez supera al portero, pero yo no tengo muy claro que Josep toque a Ferruiz. Lo que está claro es que el penalti se pitó, lo pitó el colegiado. El que lo tiró fue Malu Molina y lo tiró de Panenka, el tío. De Panenka, tal y como estaba la historia, de Panenka. Y lo metió, que es lo bueno, porque si lo llega a fallar, sabe Dios lo que hubiera pasado. Pero lo metió. Y la grada, pues os podéis imaginar, estalló, rugió después de un gol que necesitaban muchísimo la gente para recuperar la ilusión que habían perdido en este primer tramo de temporada con su equipo. 10 minutos después de ese gol de Manu Molina, en el 88 Obusu culminó una contra tras asistencia de Pablo González para sentenciar el partido con el 2-0 y la afición, insisto, disfrutó, reconoció a sus futbolistas el carácter que lo tuvieron ayer, la entrega que la tuvieron ayer, el coraje también que demostraron los jugadores después de una racha horrible de resultados, después de un inicio de temporada muy malo. Ayer la afición volvió a disfrutar con su equipo. Vamos a escuchar a protagonistas, porque terminado el partido, Javi Garrote habló con los jugadores en el tiempo de juego en Salamanca, donde por fin ya cantamos los primeros goles del Salamanca, que ya tocaba. Después de dos retransmisiones, ni con el Rápido de Bouzas ni con el Pontevedra habíamos cantado goles del Salamanca, ayer ya sí. Y vamos a escuchar a Héctor Gómez, que empezó como capitán, y que vivió el final del partido nervioso junto al banquillo, en el micro de Javi Garrote, nada más terminar el choque. Héctor Gómez.
Estaba como en un playoff con las manos en la cabeza para que pitara ya. Lo necesitábamos como... Vamos allá, creo que hoy el equipo está muy bien defensivamente en los duelos y a partir de ahí pues hemos crecido. Sabemos que es que siempre tenemos oportunidades y así ha sido. Así que nada, vamos a ver ahora a Indiano, que vamos, no me lo puedo creer que tenga algo. Y a ver si nos da la buena noticia, que no tenga nada, y a celebrarlo.
Ahora hablamos de Indiano, que se retiró, que giró la rodilla horrible. La verdad que la imagen es feísima. Ahora hablamos del tema de Carlos Indiano. Vamos antes con Pablo González, que fue de menos a más en el partido. Empezó de extremo izquierdo, pero yo creo que brilló más, lo comentábamos ayer con Aarón en la retransmisión, brilló más de falso 9 que como extremo izquierdo. Dio la asistencia del segundo gol de Obusu y valoraba así Pablo González el 2-0.
Importante historia para todo, afición, para el club, para nosotros, para coger confianza. 3 puntos importantísimos.
Vamos con un hombre que ayer jugó, sin lugar a dudas, su mejor partido con la camiseta de Salamanca, Ferruiz, que provocó el penalti que dio lugar al 1-0.
En la primera parte habíamos tenido ocasiones claras, nos había faltado esa pica de suerte para meterla, luego ha tenido que abrirse el partido con un penalti, que yo creo que es, y bueno, siempre de penalti pues es un poquito más fácil abrir la lata.
Más protagonistas, este lo fui mucho, Manu Molina, hablábamos ahora de él, que se los puso al personal de corbata con el penalti, él muy tranquilito, muy tranquilito, y las declaraciones lo vais a escuchar ahora, que también lo tiró a la Opanenka, lo metió, y le preguntaba a Garrote que cómo se le había ocurrido tirarlo así, esto dijo.
Bueno, hay que tener sangre fría y uno ya está harto, ¿no? He vivido muchas experiencias y me sobra personalidad, ¿no? Para hacer lo que he hecho, tengo mucha personalidad, me da igual que me hayan pitado, que me hayan dicho. Yo sigo siendo el mismo, sí que es verdad que no estaban saliendo las cosas, pero tenemos que seguir así, animando el equipo, que esto va a salir poco a poco. Somos todos gente nueva y tenemos que seguir así, así, tenemos que seguir haciendo y van a seguir los resultados como hoy. Y hemos hecho un buen fútbol, las Palmas nos han acercado a portería, hemos creado ocasiones, hemos divertido con el balón, hay que seguir.
Ahí lo tenéis, ¿eh? A Manu Molina, el tío torero, que además se puso ahí con el capote ahí en el fondo sur, después de marcar el gol, se puso ahí a dar un par de capotazos. Torero el tío, ¿eh? Dice que le sobra personalidad, que lo de las críticas le da igual. Y bueno, es verdad que le da igual, porque para tirar el penalti así, te tiene que dar bastante igual que te critiquen. Vamos con el capitán, con Antonio Amaro, que salió en la segunda parte, que le metió una marcha más al Salamanca, fue de lo mejor del Salamanca. Es muy bueno, Antonio Amaro, es así, es de la casa, y se lo quiso cargar Movilla, pero sigue aquí. Y tiene que ser fundamental en el resurgir de este equipo. Aún así, él se quitaba importancia en el micro de COPE.
Todos somos muy importantes. Estaba jodido porque no podía ayudar al equipo, pero bueno, hoy han salido las cosas como todos queríamos. Esperemos que no sea nada lo de Indiano, que le dedicamos esta victoria desde luego y espero que no sea mal.
Punto de inflexión, capitán, total, ¿no?
Sí, ahora hay que seguir trabajando como estamos haciendo estas semanas y a ver si podemos conseguir algo positivo.
Otro que pasó por el micro de Javi Garrote al final del partido fue Pablo Alcolea, el portero, que aquí ya sabéis que no nos callamos cuando las cosas no se hacen bien. Bueno, pues Alcolea ha tenido un arranque, y lo hemos dicho, malísimo. de campeonato. Falló en varios goles contra el Fuenlabrada, falló contra el Guijuelo, falló el pasado fin de semana también contra el Pontevedra, sin ir más lejos, pero como contamos lo malo, también contamos lo bueno, ¿eh? Y ayer Pablo Alcolea transmitió seguridad en la portería del Salamanca. Es verdad que tampoco tuvo mucho trabajo, porque Las Palmas creo que ni llegó a chutar a puerta, pero los balones esos aéreos e incluso con el pie, respondió bien Alcolea con solvencia, que estaba contento por la victoria y por mantener, por supuesto, su portería cero.
Fundamental lo de la puerta cero, pero bueno, comentaba un compañero que nos sentíamos sobre todo en deuda con la gente porque, bueno, tiene una pasión que es muy... Si no lo ves, no te lo crees. Tienen unas ganas de que esto funcione, las cosas han ido mal y vienen a apoyarnos, vienen a... Siempre con una buena palabra, nunca un reproche y, bueno, sobre todo es por ellos porque... Porque, bueno, lo que más felices nos hace a nosotros es poder que ellos se sientan orgullosos de su equipo y que, bueno, que sepan que nosotros, aunque no hayamos empezado bien, nos dejamos la vida todos los días.
¡Caño, que eres muy bueno!
Ha sido una semana dura para Pablo Alcolea.
Sí, ha sido dura después del error del otro día, por supuesto. Pero bueno, el oficio es así y bueno, hay que recomponerse durante la semana, hay que trabajar uno mismo y una vez que gana esa batalla ya a por lo siguiente.
Bien Alcolea, dedicándole la victoria a la gente y además asumiendo su error, evidentemente asumiendo también que lo había pasado mal, porque es lógico, el chaval es el último que quiere fallar, pero no lo estaba haciendo bien. Ayer lo hizo mejor, el equipo ganó, le dedicaba ese triunfo a la afición que lo necesitaba, como decía Alcolea, y además pues él, bueno, parece que por lo menos pasa ese bache, ¿no?, del fallo contra el Pontevedra. La peor noticia del partido la dejó Carlos Indiano, que debutó con la camiseta de Salamanca y tuvo un giro de rodilla ahí que lo tuvo tendido en el suelo varios minutos, que nos hizo pensar a todos los que estábamos en el campo en una lesión grave de rodilla y que sería otra más. Después de la de Pumar, después de la de Vivancos, ahí estaba Carlos Indiano tirado en el suelo al final del partido con las manos en la cabeza, más consciente que nadie de que la lesión pintaba fea y que tampoco estaba para hablar mucho.
Carlos, lo has notado al momento.
No sé, no te puedo decir ahora mismo.
Imagino que choque de emociones, ¿no?
Sí, claro. Lo siento, ahora mismo no puedo hablar.
Pues claro, pues no podía hablar porque estaba muy fastidiado, porque estaba incluso llorando Carlos Indiano después de la mala suerte, ¿no? La terrible mala suerte que está teniendo el Salamanca con las lesiones. O sea, especialmente las de rodilla en este arranque de temporada. Primero fue Pumar, luego Vivancos y ahora estamos pendientes de Indiano. Os podemos contar que ayer por la noche Indiano la rodilla la tenía normal, es decir, no tenía la rodilla inflamada, podía apoyar sin excesivo dolor. Tampoco es que esto sea índice de nada, porque muchas veces el cruzado lo tienes fastidiado a pesar de tener estos síntomas. Hemos hablado con el médico del club y nos cuenta que esta mañana se ha sometido a una resonancia en Padre Cámara y ahora hay que esperar los resultados, es que tampoco hay mucho más. En el club es verdad que hay cierto halo de esperanza, de positivismo, no sé si muy fundado, pero lo hay. Cierto ánimo de que no sea para tanto la lesión de Carlos Indiano. Esperanza de que no sea el cruzado o una lesión de esas similares que te tenga 6 meses fuera, que es lo que yo creo que pensamos todos cuando vimos la lesión de Indiano, incluido el jugador, porque no hay nada más que ver la jugada. En el mejor de los casos... Esperan desde el club que sea una distensión, después de pedir varias opiniones a fisios, médicos, etcétera. Y ojalá lo sea, porque tocó 3 balones y los tocó con criterio. Carlos Indiano, tampoco hace falta ser un fenómeno para ver que la calidad la tiene Indiano, que llevaba muchos meses fuera de los terrenos de juego y que ahora está pendiente de los resultados de la resonancia, con la esperanza de evitar pues otra lesión, ¿no?, de larga duración. Así que esperamos también desde aquí que sea lo menos posible para Carlos Indiano. Vamos a rueda de prensa post partido. Allí compareció otro de los nombres propios que nos dejó el partido de ayer, Antonio Calderón, el entrenador del Salamanca, después de su primera victoria desde que llegó. Le escuchamos.
Contentísimo. No por la victoria ya en sí, sino por el trabajo de todo el equipo. Yo creo que se ha hecho un partido completísimo, buenísimo, contra un buen rival. Un rival de calidad, que concede muy poco y hoy prácticamente lo hemos hecho todo bien. Puede parecer que el equipo hoy ha tenido mejor actitud o al final yo creo que hemos mostrado la mejora que se está produciendo, hemos cortado los errores esos que nos estaban condenando y al final a base de fútbol y de empuje pues ha llegado el primer gol y luego con espacios hemos aprovechado el segundo que nos ha dado los tres puntos que tanto necesitábamos.
Le decíamos a Calderón que le habían salido bien los cambios de la segunda parte, porque el equipo cambió para bien en la segunda mitad con la entrada de Antonio Amaro y de Obuso. Y nos respondió Calderón con WhatsApp gaditana, mira.
Gracias, gracias. Ya sabes que en estas cosas has ganado y parece que han salido bien los cambios, pero hemos ganado 2-0, los cambios parece que han estado bien. Bueno, yo tomo decisiones en el campo cuando veo al equipo cómo está y creo, busco lo que le puedo ayudar. Hoy hemos ganado, he acertado. Bueno, pues por eso te doy las gracias. Y yo lo que digo desde aquí es que el equipo está muy comprometido. Hoy lo ha mostrado, que quiere, que está pasando por muchas vicisitudes, porque hoy íbamos ganando y hemos tenido un problema con Indiano, otro problema con Obuso, y el equipo se está viendo golpeado y aún así quiere salir de ahí, quiere trabajar. Lo de los cambios, al final son todos, es un equipo y yo tengo la función de intentar en 90 minutos pues darle al equipo lo que necesita para que esté tranquilo y pueda seguir compitiendo.
Aaron Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas, Pablo.
¿Cómo estás, hombre?
Bien.
Tony Melgar, hola.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a analizar el partido. Lo primero, justa la victoria, justo el 2-0, Aaron.
Sí, yo creo que el Salamanca estuvo serio, simplificó bastante el juego con respecto a los partidos anteriores, con las ideas claras, sobre todo en el primer tiempo, un juego menos vistoso, más directo, con pequeñas pautas, premisas sencillas y el equipo por lo menos se le vio sólido, con ideas claras, como decía, y generó ocasiones incluso. No generó un fútbol vistoso en el primer tiempo. Sí es cierto que luego ya en el segundo tiempo fue ganando con la entrada de Amaro, ganó un juego colectivo, ganó un juego interno, ganó con Pablo González como falso 9 que apareció por dentro y generó bastante peligro. Mejoró con Manu Molina en una posición más avanzada. Pues bueno, el míster corrigió detalles y mejoró en todos los aspectos.
Tony, justo.
Sí, hombre, yo creo que sí. A lo largo de los 90 minutos fue superior a la Unión Deportiva de Salamanca, pero a mí me parece que tampoco debemos engañarnos, ¿eh? Porque parece que cuando se gana hay que tener tragaderas con todo, y me parece que tampoco es eso. En fin, a mí me parece que el segundo tiempo del Salamanca fue meritorio y se notó evidentemente la presencia, por ejemplo, de Amaro, especialmente de este, ¿no? Porque el Salamanca me parece que empezó a tener criterio futbolístico, empezó a tener el balón, empezó a dominar, digamos, el terreno de juego. No fue tan claro en la primera mitad, porque si recordáis en algunos momentos de ese primer tiempo, amenazaba con tormenta la grada, ¿eh? Porque el equipo estaba pues como estaba generalmente. Eso sí, sí vimos ayer, por ejemplo, la firmeza o la seguridad defensiva, y eso es importante. Salamanca no pasaba especialmente apuros, pero le faltaba juego, no tenía juego, y arriba se llegaba de aquella manera, con ese fútbol, que es también es posible y es factible, es decir, no hay por qué jugar de una manera determinada, porque de esa manera determinada a lo mejor no siempre se consiguen resultados, pero a mí me parece que con esos palotazos casi permanentes que el Salamanca empleaba, tenía poco el balón el equipo unionista. La posesión pertenecía a Las Palmas y todo como consecuencia de que no había segunda jugada donde estuviesen listos los jugadores de Salamanca para hacerse con el balón. Y el esférico prácticamente era posesión o en un porcentaje importante de minutos a lo largo de ese primer tiempo de Las Palmas. Pero insisto, me parece que el equipo ayer sí respondió a esas expectativas que se tenían de él, que podía ser un equipo mejor de lo que habíamos visto. Bien, es verdad que tampoco era muy difícil mejorar lo anterior, pero ayer sí demostró otra cosa bien diferente y eso lo agradeció el público.
Sí, está claro que el Salamanca mejoró. No vamos a decir no vamos a hablar que las semanas pasadas era un desastre y ahora es un paraíso, evidentemente. Yo creo que el Salamanca dio una versión muy buena desde la simplicidad. Es cierto que el primer tiempo no tuvo en exceso el balón lo tuvo Las Palmas, pero el Salamanca en ningún momento generó una sensación de tener peligro en la portería Alcolea. Y bueno, desde esa simplicidad yo creo que el equipo mejoró y supo encontrarse, supo leer mejor el partido y se sobrepuso a Las Palmas, a ese dominio de juego que en el segundo tiempo se vio que el Salamanca tuvo el balón, cambiaron los roles y Las Palmas pues empezó a sufrir, a encajonarse en el propio campo.
Sí, yo estoy de acuerdo. Sobre todo en el segundo tiempo fue cuando Salamanca dio mejor cara futbolística, pero en cualquier caso yo vi al equipo con voluntad y entusiasmo y cierta mejoría futbolística, insisto, de manera especial en la segunda parte. No es menos cierto que, no sé quién dijo, que el gramo de testículo se cotiza a precio de oro en las crisis de los equipos. Sí. Bueno, pues a lo mejor el Salamanca en esa crisis que ha tenido, que ojalá ya sea pasada, hablemos del tiempo pasado, pues mira, no le ha venido mal esto. Pero ahora, aparte de esa testiculina, también vendría bien dosis de fútbol de calidad y a partir de ahí a lo mejor seguro que los resultados van a acompañar.
Yo quería también resaltar el tema de la gente ayer. Yo vi a la gente ayer metidísima con su equipo. Yo creo que también porque la afición de Salamanca le hace falta muy poquito para enganchar con el equipo. O sea, necesita muy poquito para ilusionarse porque tiene muchas ganas la afición de Salamanca de que el equipo vaya bien. Y a mí me da la sensación de que a los jugadores también les viene bien saber dónde están y a quién están representando. Yo creo que ayer la gente se lo dejó claro, ¿eh? Lo que hay aquí, qué es el Helmántico, qué es el Salamanca y dónde están, ¿eh?
Yo creo que el público está respondiendo, ya lo vimos la pasada temporada, pero está respondiendo de manera admirable, no solamente por el número de espectadores que van, que es importante, sino por la respuesta que están dando sobre el campo. Y lo veíamos ayer, pero lo veíamos, si quieres, con más nitidez, nos retrotraemos hace 15 días cuando jugó aquí el último partido de Salamanca, donde el Salamanca, la afición, estuvo animando al equipo pese a todo y solamente censuró, criticó, una vez concluido el partido,
Sí.
En los instantes finales, hasta entonces el equipo, la afición estuvo animando al equipo, y ayer, pues diríamos que fue de principio a fin, o sea que por lo tanto, el comportamiento de los aficionados chapó, y está bien que ese mensaje lo reciban y lo hagan suyo los jugadores, se identifiquen, se mimeticen con la afición y vean que aquí hay una afición de nivel, de categoría, que apuesta por ellos, que quiere lo mejor para el equipo, para ellos y por supuesto para sí mismo, para la propia afición, divertirse.
Es que, Aarón, además tú eso lo sabes bien, el año pasado, uno de los éxitos, grandes éxitos del salmantino fue la comunión de los jugadores con la grada. Y eso este año no lo estábamos viendo y ayer fue la primera vez que lo empezamos a vislumbrar un poquito.
Yo creo que aquí en el Estadio Helmántico el generar ocasiones de gol es sinónimo de entusiasmo en la grada. Yo creo que, bueno, viste el partido del Rápido de Bouzas, el equipo no generó apenas ocasiones.
Yeah.
Y el primer tiempo, desde lo simple, tuvo tres ocasiones claras de gol. Tres ocasiones claras de gol en las cuales sí se levantó la afición, y al final el generar ocasiones, el estar cerca de portería rival, pues levanta la grada.
Y ahora decíais que evidentemente la crisis del Salamanca, hombre, todavía no ha pasado, porque Salamanca hay que recordar que sigue en descenso directo, pero sí que hemos visto cosas como para tomarlas y apuntarlas en la libreta y decir, esto hay que seguir haciéndolo, Tony, de cara al futuro, ¿no?
Evidentemente, fíjate, es que a mí me parece que no se puede salir del infierno sin pasar por el purgatorio. Estamos en el infierno, ahora estamos a lo mejor en el purgatorio, pronto estaremos en la gloria, así que confiemos porque lo deseemos que sea así.
No, me refiero sobre todo al tema defensivo, Aarón.
Claro.
Yo creo que el tema defensivo, o sea, no encajar gol por fin, para Salamanca es un soplo de aire fresco, ¿no?
Y sobre todo las sensaciones desde la portería, desde la línea defensiva. El equipo estuvo muy compacto, con las líneas muy juntas en los primeros minutos. Tuvo muchísima mayor seguridad defensiva en duelos aéreos. A balón parado el equipo estuvo bastante bien. No te generaron ningún remate de gol, que hablábamos que Las Palmas era un equipo que sí había hecho 5 goles, pero más de la mitad de los goles los había hecho a balón parado, y el equipo estuvo bien. Todo balón parado que tuvo lo defendió bastante bien.
Tony, ¿qué te parece Manu Molina, que dice que tiene mucha confianza en sí mismo, que tiene mucha personalidad? Dice.
Un fenómeno, ¿eh? mucha personalidad.
Vaya torero el tío.
Los tuvo cuadrados para tirar el penalti como lo tiró, menos mal que entró, pero bueno, bien, vale. Lo que hace falta es que nos dé satisfacciones como las de ayer, pero vamos, sí. Como tiene mucha personalidad, seguro que va a seguir haciendo cosas fantásticas, porque es un tío con mucha personalidad, lo dejó claro ayer.
Como tú.
Tú. Tuvo dos cosas muy importantes y que ayer lo decíamos y hemos recordado ahora. Que el Salamanca no solamente ganó, que era lo importante, los 3 puntitos, sino que además no consiguió ningún gol, y eso, tal y como estaba el panorama de la facilidad que estaba dando el equipo charro a los rivales, también fue magnífico.
Aarón, Tony, muchas gracias a los dos, ¿eh?
Un saludo.
A ti.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
15 horas y 54 minutos, también ganó el Guijuelo, puso la otra victoria de los equipos salmantinos este fin de semana, 3-0 le metió el Pontevedra, los tres goles en la segunda parte, primero Luque de penalti, después Pablo Pallares y otra vez Luque de penalti, hicieron los goles de un Guijuelo que fue mejor que el Pontevedra, que rompió la dinámica de tres partidos seguidos sin ganar. Nos vamos a rueda de prensa postpartido, vamos a escuchar a Ángel Sánchez, míster del Guijuelo, que estaba contento, por supuesto, por la victoria, por el buen juego de su equipo, pero que incluso decía que el resultado lo tenían que haber abierto antes, en la primera parte y no en la segunda.
Nos hubiera gustado romperlo antes, no obstante creo que el equipo ha hecho unos buenos primeros 30 minutos, con balón creo que ha fluido más que otros días, la segunda parte ha sido donde se ha roto, al final con estrategia, pero esa estrategia viene precedida de muy buenas jugadas, cambiando de lado a lado, dando la amplitud, filtrando un pase interior, llegando a esta línea de fondo, cosas que habíamos hablado durante la semana y en el descanso también, así que muy satisfecho por el partido que han hecho todos con balón y el esfuerzo sin balón, la verdad que es para quitarse el sombrero.
Vamos con Julián Luque, que metió dos golitos ayer, que fue capitán del Guijuelo. Qué pelotero es Julián Luque, qué bien anda Julián Luque, qué buen arranque de temporada está haciendo, lo escuchamos.
Yo creo que es un partido muy trabajado porque ellos yo creo sinceramente que vienen a salvaguardar la portería, al 0-0, y si les aparece alguna genial, y entonces contra equipos así es complicado. Al final, esto es el fútbol, cuando tienes esas dos o tres y consigues meterlas, pues al final te vas ganando e incluso parece que fácil. Para nada ha sido fácil, ha sido un partido muy complicado, pero yo me quedo con que después de esta racha hemos sabido pues sobreponernos y ganar partidos y hacernos fuerte aquí en el Municipal, que va a ser importante de cara a la temporada.
Unionistas. Que fue el único de los tres que no ganó, pero el punto le sabe casi a victoria. 1-1 en casa del Fuenlabrada, en el Fernando Torres, un estadio donde pocos van a rascar algo. Que le pregunten al Salamanca, que se llevó de ahí una manita, se llevó 5. Se adelantó Unionistas con un gol de Ribelles en el 12 de partido. Empató Cédric en el 31 para el Fuenla. Aún así, el Fuenlabrada, que por ocasiones mereció los 3 puntos en la segunda parte, donde Molina, el portero, porterazo de Unionistas, volvió a estar inspiradísimo. Por cierto, que Unionista sigue jugando con la camiseta del año pasado, porque no les han llegado las de este año. Y estamos en la jornada 11, que tampoco me parece de un club serio, la verdad. No estar jugando con la primera camiseta de este año, que es la que votaron, que además está bien guapa y es bien chula, pero no les ha llegado y van 11 jornadas. Más resultados de esta jornada 11 en segunda B, en el grupo primero, Ponferradina 3, Real Madrid Castilla 2, Adarve 2, Valladolid B 1, Internacional 1, Navalcarnero 1, Celta B 3, Cultural 3, partidazo en Vigo, Burgos 1, Atlético de Madrid B 1, Sanse 1, Corujo 1 y Deportivo Fabril 2, Rápido de Bouzas 1. En la clasificación, el Salamanca, que recupera un puesto en la tabla, ahora es 18º con 9 puntos, a 1 de la promoción y 2 de la salvación. Precisamente Unionistas es el primer equipo que está fuera de peligro, 11 puntos Unionistas y arriba, 6º el Guijuelo con 19, a un puntito solo del playoff de ascenso y 6 del liderato que tiene la Ponferradina. En la próxima jornada, el Salamanca, que juega contra el Atlético de Madrid B, allí en Madrid, Unionistas, que recibe aquí al líder, a la Ponferradina, y el Guijuelo, que se va a las Islas a jugar contra Las Palmas. Los tres partidos van a ser el domingo a las 12 del mediodía y los vamos a contar en el tiempo de juego en Salamanca con todo el equipo a partir de las 12 menos cuarto. Vamos con más cosas del fin de semana. Hola, David Barrueco.
Hola, ¿qué tal?
Vamos con fútbol, seguimos con fútbol, tercera división.
Santa Marta 1, Bupolsa 1.
Regional de aficionados.
Salamanca 1, Villaralbo 1.
Gran empate, ¿eh? El que lograba ahí el equipo de Pablo Cortés, que has hablado con Jorge García, ¿no?
David. Así analizaba uno de los referentes de este Salamanca B, el capi Jorge García, lo que dio de sí ese partido.
Nos empezamos a dar cuenta de que ellos querían que metiéramos bolas por dentro y ahí apretarnos y la verdad que nos estaba costando mucho sacar el balón desde atrás, y lo que fue el cambio, lo hablado en el descanso, pues nos concienciamos todos y así fue. Quedamos con una sensación un poco rara, ya que aquí tenemos una muy buena segunda parte, bastantes minutos con uno menos, y incluso tenemos varias ocasiones para hacernos con los 3 puntos. Pero bueno, lo importante fue el carácter del equipo y que seguimos allá arriba con opciones.
Jorgito García, que metió el gol, que estrelló un disparo en el larguero desde medio campo. Jorgito García, el referente, por supuesto, del filial del Salamanca. Más partidos, más resultados de Regional de Aficionados.
Peñaranda 2, Betis 1, Universidad de Valladolid 1, Ergar 0, River 4, Ejido 0, Onzonilla 1, Béjar 1, Ciudad Rodrigo 1, Mojados 1.
División de Honor Juvenil.
Diocesano 1, Santa Marta 4.
Liga Nacional.
Santa Marta 1, Colegios Diocesanos 2.
Fútbol Femenino, Segunda División.
Salamanca 3, Parque Sol 4.
Vamos con el Fútbol Sala, Segunda División B.
Santiago 3, Albense 3.
Tercera división.
Segosala 5, Confiterías Gil 2.
En baloncesto, Liga Femenina.
Araski 64, Perfumerías Avenida 87.
Baloncesto masculino, Le Plata.
Que sería la antigua, CB Torme 69, 71, Marín.
Liga EVA.
Gijón 61, Akimisa Carvajosa 77.
¿Qué decía Ángel Codón?
Fue el mejor partido de lo que llevamos de temporada, incluso pretemporada. Partido muy duro además, contra un gran equipo y donde no voy a decir que jugáramos excelsos, que vamos, yo creo que estuvimos bien, pero donde el equipo estuvo muy unido, supo sufrir, supo estar por encima del arbitraje. Y
cerramos con balonmano. En Primera División Nacional, Universidad de Salamanca 22, Ciudad de Salamanca 31. Nos vamos, volvemos mañana a 3:30, como siempre, Deportes Cope Salamanca. Gracias por estar ahí, adiós.